En estos días hubo un personaje que saltó repentina y sorpresivamente a la consideración pública. Alguien totalmente anónimo, alguien de un barrio de Montevideo llamado Martín Dayán, que atrajo la atención porque había resuelto invertir una cifra muy importante de dinero. ¿En qué? En reabrir un cine de barrio. ¿Dónde? En el Cerrito de la Victoria. Una cifra de más de $400,000. Ya con eso nomás daba para que mucha gente se fijara en él, ya fuera para felicitarlo como para sorprenderse y hasta temblar, ¿no? Esa quijotada podía prosperar, esa quijotada tendría un destino exitoso. Resultó que después este hombre, Martín Dayán, terminó protagonizando una segunda batalla como aquella del hombre de la Mancha contra los molinos de viento, en esta ocasión contra la burocracia. Pensaba abrir para el comienzo de las vacaciones de julio y no pudo hacerlo en ese momento, y casi se frustra todo porque no había bomberos, no había un bombero para que se ocupara del equivalente al servicio 222, mientras sigue el trámite para que este cine, el nuevo cine Grand Prix, tenga su habilitación de bomberos.
Este espacio es una presentación de Banco Itaú. Banco Itaú, en los mejores lugares, los mejores beneficios.
Fue toda una angustia la que se vivió cuando se supo eso, cuando se supo que el cine no podía abrir, que pese a todos los sueños que estaban detrás, pese a ese emprendimiento lleno de utopía y de amor por el cine y por el barrio, la apertura se frustraba y no podía aprovechar, claro, una etapa ideal para poner en marcha el negocio, las vacaciones de julio, con toda la disposición que obviamente hay de parte de niños, familias, a disfrutar de un espectáculo como ese. La solución apareció. A la uruguaya, peleadamente, con demoras, con nuevas postergaciones, con gestiones que llegaron incluso al más alto nivel del gobierno. Bueno, la Dirección Nacional de Bomberos terminó ubicando un funcionario para que esa custodia se pudiera concretar y el cine abriera sus puertas efectivamente, no el sábado como era la idea original, pero sí dentro de las vacaciones de julio, el miércoles. Y este que pasó fue el primer fin de semana de funcionamiento del cine Grand Prix. Dicen las crónicas que el movimiento en el barrio cambió notoriamente. Veo, por ejemplo, hoy en el matutino La Diaria que gente joven, adultos y niños desfilaron por la puerta del cine y su entorno, lo que aportó cierta frescura a la zona. Ayer domingo, cuando todavía la feria estaba instalada en la puerta del cine, los primeros espectadores comenzaban a llegar. A los feriantes la actividad que generó el cine no les fue indiferente, aunque en realidad en las ventas no repercutió. Y entonces se menciona un testimonio, el de Ana, feriante y vecina de la zona desde hace años, que comenzó diciendo a el periodista del matutino: el movimiento en el barrio es otro, por lo menos ahora ve gente caminando durante toda la tarde. ¿Por qué venía esto? Bueno, porque los domingos, una vez que se levantaba la feria, esa zona quedaba desértica. Sin embargo, eso no ocurrió esta vez, no ocurrió en este fin de semana, y todo parece indicar que no volverá a suceder. Ella destacó que lo más importante de la reapertura del cine Grand Prix allí en el Cerrito de la Victoria es la generación de un espacio de esparcimiento. Hasta ahora no había ningún lugar para ir, indicó, y contó entonces que a los vecinos del barrio una ida al cine, si tienen que hacerla fuera del barrio, les implica no solo el precio de la entrada, sino el boleto de los traslados, algo para consumir. Así que con esta opción ahora el ahorro es bastante, puesto que la salida se reduce a los 100 pesos por entrada y queda un resto como para comprar pop a 40 pesos o un pancho a 25 de los que vende en la puerta alguien llamado Mingo. Justamente Martín Dayan, el emprendedor, quien está detrás de este esfuerzo, él está en línea telefónica en este momento. Martín, buen día.
Buen día, mucho gusto.
Hemos conversado a propósito de este caso varias veces en el programa en los últimos días. Rosario estuvo en el lugar, claro. Lo conoce muy de cerca, lo ha descrito. El viernes pasado, a los integrantes de nuestra tertulia, a Carlos Maya, Mauricio Rosenkopf, a Juan Grompone y a Matilde Rodríguez Larreta, les interesó mucho el caso y no sé si pudiste escuchar lo que señalaron, pero estaban ellos encantados con que este esfuerzo finalmente se coronara y se pudiera poner en marcha. Entonces, por eso, después de haber charlado en más de una ocasión a propósito de lo que te ha ocurrido, la pregunta es, ¿qué dice la experiencia de estos primeros 5 días, incluido un fin de semana?
Bueno, ha venido bastante gente, ¿no? El problema más grave que tuvimos fue que, claro, como no sabíamos si nos iban a dar los permisos para arrancar a tiempo en vacaciones, la publicidad no se hizo de manera correcta. Entonces, obviamente, no, la idea era no hacer una publicidad si no teníamos seguridad de que íbamos a abrir, porque no íbamos a molestar a todos los vecinos y al público que viniera al cine para que se vuelvan a ir a sus casas, ¿no? Uh-huh. Bueno, al final las cosas se solucionaron, como dijiste tú, el miércoles, esta semana que pasó. Y bueno, tuvimos que ir haciendo publicidad muy rápidamente con los medios que podíamos conseguir, con publicidad rodante, callejera, volanteada, bueno, los medios hicieron una publicidad muy buena, ¿no? Del cine también, y bueno, pero faltó la publicidad en las escuelas, que era la que era interesante, ¿no? Llegar a las escuelas antes de que terminaran las clases, ¿no? El jueves y el viernes, los días anteriores a que comenzara las vacaciones de julio, ¿no?
De tus palabras se desprende que no has tenido el lleno que esperabas.
No, un día se llenó, el sábado.
Es un cine muy grande, aclaremos eso, sí. Antes de continuar. ¿Qué capacidad tiene?
742 localidades.
¿Y cuál es tu estimación a propósito de cómo puede desarrollarse entonces la actividad en una sala de ese tamaño en un barrio como el Cerrito de la Victoria? ¿Cuáles eran tus cálculos previos?
Y mis cálculos son, vacaciones de julio se puede trabajar muy bien, luego vacaciones de julio se puede trabajar muy bien los sábados y los domingos, y de lunes a viernes habría que programar, como esta sala también sirve para teatro porque tiene un escenario de 40 metros cuadrados, de lunes a viernes habría que programar en la sala algunos espectáculos, ¿no? Música, folclore, ¿no? Canto popular, todo lo que sea, ¿no? Uh-huh. Que involucra nuestra cultura, para que la sala se pudiera mantener en pie, ¿no? Porque es muy difícil mantener esta sala, ¿no? Es un costo muy grande que tiene, ¿no? El costo operativo y el costo, vamos a decir, en cuanto a los valores de los impuestos, son muy altos, ¿no?
Estamos hablando de 6.000 a 7.000 pesos por día, según veía, por ejemplo, en esta crónica que encuentro en La Diaria. Cuatro empleados, agua, luz, teléfono, impuestos.
No, somos cuatro, incluyéndome a mí, vamos a decir, porque yo soy el que pasa las películas y tengo tres empleados, ¿no? Tengo tres empleados. Entre los cuatro nos arreglamos, ¿no? Entre los cuatro nos arreglamos, ¿no?
Es una sala sola, además, o sea...
Es una sala sola.
Una película sola por vez.
Es una película sola por vez. También tenemos horarios, ¿no? En un horario va una película, en otro horario va otra película. No, la sala está funcionando bien, arrancó bien, digo... podría haber arrancado un poco mejor, pero bueno, lo importante es que la gente se empezó a acercar, que está, vamos a decir, formando, vamos a decir, una nueva, un nuevo esparcimiento, ¿no? Uh-huh. Porque el cine de barrio, el estilo de ir al cine de barrio se había terminado hace años. No habían más cines en los barrios. Y bueno, todos nos acordamos cómo era aquello, ¿no? Tú habrás ido, me imagino.
Por supuesto.
Al cine de tu barrio, hacer cola en la puerta.
De eso charlábamos a pura nostalgia justamente el viernes en la tertulia. Las experiencias de cada uno en sus respectivos barrios.
Claro. Ah. Y lamentablemente no escuché lo que tú comentabas recién. Lamentablemente no tuve la oportunidad de escuchar a Rosenkopf y a Grompone. Me hubiera gustado escuchar su opinión, ¿no?, acerca del tema, ¿no?
Ellos estaban, entre otras cosas, sorprendidos por el hecho de que alguien invirtiera $450,000 en mandarse esta aventura, ¿no?
Claro, fue una inversión muy de a poco, ¿no? No es que contaban capital y invertí como un inversor cualquiera. Yo hice mucho sacrificio para ir reuniendo la plata. Bueno, al día de hoy debo algunos dinerillos, pero bueno. Fue algo que fue a poco, yo hace 4 años que estoy acá.
¿Y ese es tu proyecto, ese es tu modo de vida, o estás con alguna otra actividad al mismo tiempo?
No, yo, mi actividad principal es la reparación e instalación de equipos para cines. Ajá. Esa es mi actividad principal, y bueno, he trabajado también en el exterior, ¿no? En cadenas de cines muy importantes en Estados Unidos. Fue muy duro, vamos a decir, porque hubo que trabajar muy arduo para poder hacer esto acá en Uruguay. A mí todo el mundo me decía, ¿por qué no te venís y te quedás acá del todo en Estados Unidos? Que acá tenés trabajo, te podés legalizar, ¿no? Porque las empresas me pedían. Y yo siempre, no, extraño mi país, me gusta mi país, quiero hacer un sacrificio por mi país, quiero volver a darle algo bueno, algo que se había ido, que se había perdido. Y bueno, me ha costado muchísimo, la verdad que he sufrido muchísimo, pero todo el tema de habilitaciones ha sido muy, ¿cómo te puedo explicar? Al principio muy frustrante, porque claro, uno no tiene experiencia en lo que es habilitar un local, y bueno, te encontrás con todos los problemas que hay, ¿no?, para habilitarlo, ¿no? Al final los bomberos tuvieron un buen gesto, me llamaron y me dijeron que me iban a ayudar. Luego que se enteró, ¿no?, todo el tema de prensa, bueno, me contactaron, me dijeron, mirá, te vamos a solucionar el problema ya entre hoy y mañana. Y bueno, y en la intendencia nos dieron un provisorio. No les gustó mucho la idea, pero bueno, nos dieron un provisorio. Ahora estamos sujetos a que nos dejen seguir trabajando, ¿no? Ahora las vacaciones de julio se terminan. El tema es después.
¿Y tú decidiste que la inversión la harías en ese barrio, en el Cerrito de la Victoria? ¿Por qué? ¿Porque es tu barrio?
No, porque yo creo que hay que salirse un poco de vamos a decir, siempre no hay que atacar los mismos lugares, vamos a decir. Porque, uh-huh, por ejemplo, Pocitos ya está lleno de cines. Uh-huh. No, toda esa zona está repleta de cines.
¿Cuál era tu relación con el Cerrito de la Victoria?
No tenía relación. Lo que pasa es que cuando yo salí a buscar locales para cine, en los barrios, ya no habían. No habían casi locales. El único que había a la venta, que era cine antiguamente, era este. Los demás los tenían ya otros tipos de actividades, ¿no? No los vendían, ¿no? Algunos templos, y después habían fábricas y otras cosas que, bueno, que no tenían interés venderlos, ¿no?
¿Hiciste algún estudio de marketing allí en el Cerrito de la Victoria, o simplemente te tiraste?
No, me tiré directamente.
¿$100 para una entrada en esa zona puede ser un problema? ¿Qué análisis estás haciendo?
¿$100?
Sí.
No, $100 es barato. Yo creo que es un precio, buen precio de entrada, ¿no? Tú fíjate que alquilar una película en DVD te cuesta $50. Ir al cine, poder ir al cine por $100, yo creo que es barato, ¿no? Es accesible, no sé si barato, pero es accesible.
¿Tu cine depende también de la facturación en la venta de refrescos y golosinas, como está ocurriendo en general en las otras salas?
Sí, yo no vendo mucho de eso, vamos a decir. Se vende, pero no es mi fuerte, es las películas. Acá la gente compra afuera, hay puestos de pancho, hay garrapiñada. Y, yo vendo pop y refrescos, pero no es el fuerte principal mío, vamos a decir.
¿Por qué te salteaste esos rubros que hoy parecería que son fundamentales en la ecuación?
No me lo salteé, lo que pasa que no, la gente, vamos a decir, los barrios no compran tanto de eso. Eso como que funciona más en los cines de los shopping, ¿no? Ajá. En los barrios como que no, el tema del pop y la Coca-Cola, eso como que no. La gente también busca el peso, ¿no? Se trae de su casa alguna cosa y bueno, acá es un cine de barrio, es como antes, ¿te acordás? Que iba con la bolsa de los bizcochos. Acá hay gente que entra con mate y la dejamos entrar. Yo loco la vida, porque hay que dejar que la gente se sienta cómoda.
La última. Alejandro tiene una pregunta más y ya te dejamos continuar.
Martín, buenos días. Una consulta muy concreta. Sí. Hace un rato hablabas sobre la capacidad de la sala, que es una sala como la de los cines de antes, con unas 700 personas más o menos. Dios. Pero estaba viendo una nota del portal 180 que decía que actualmente no está funcionando la planta alta y que hay unos 411 lugares en funcionamiento. ¿Esto es así?
Es cierto. La sala tiene 742 localidades, pero lo que pasa es que como no llenamos, vamos a decir, no se llena.
Ajá.
Más de 300, 400 personas a reventar que han venido en una vez. Entonces no, por ese motivo no dejo pasar gente arriba.
Es una decisión de ustedes, no una falta de habilitación de las autoridades.
No, supongo que no, vamos a decir, porque las arquitectas que me hicieron el proyecto habilitaron todo, ¿no?
Perfecto, queda entendido.
La dirección exacta del cine, porque también hay oyentes que quieren conocerla, sí. ¿Cuál es?
Es Granaderos 3879, hace prueba con San Martín, con una placita chiquita que hay que tiene el Busto Artigas.
Sí.
Hay una estación de nafta enfrente que se llama Victoria y está el Colegio Misericordista del otro lado, de enfrente.
¿A qué hora empiezan las películas hoy?
Hoy empieza La Era de Hielo 4 a las 12:30 del mediodía, a las 14:30 y a las 16:30. A las 14:30 y 16:30 va Madagascar 3.
Martín Dayan. Gracias entonces por responder estas preguntas. Suerte en estos días que quedan de las vacaciones de julio y dentro de unos días nos encontramos otra vez para que podamos hacer un balance un poco más sereno de cómo fue el arranque, ¿de acuerdo?
Muchas gracias por contactarme y por permitirme estar en la audición de ustedes.
Hasta pronto. Felicitaciones.
Gracias, igualmente. Gracias, adiós.